Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el padre Juan Sanz Cubero y Carmen Benayas.
Bueno, siempre digo lo mismo, ¿por qué no? Otro martes, todos unidos en el corazón de Jesús. Qué alegría me da pensar que a lo mejor algunas de las personas ya son muy amigas nuestras. Estamos ya todos unidos, aún sin conocernos. Hola, padre Juan. Hola, Carmen, que también va a entrar dentro de un ratito. Este programa lo vamos a ofrecer como súplica a Dios, a María y José, por esas personas que en estos momentos están en la agonía para entregar su alma a Dios. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, ve sobre estas pobres criaturas y ábreles tu corazón. En una ocasión, ya sabéis que me gusta empezar a veces con un ejemplo, yo creo que ya lo comenté en otro programa, estaba yo en la iglesia adorando al Señor, el Santísimo, y estaba a mi lado una señora con su hijito que tenía el síndrome de Down. Había allí una cruz y el niño mira la cruz y dice, este es Jesús, pero aquí no está Jesús. Luego mira al Santísimo y dice, aquí no se ve a Jesús, pero ahí sí que está Jesús. Aquí es precioso, Dios habla a través de los más pequeños. Este niño, sin él saberlo, ya empezó piropeando a Jesús, ya empezó. Ya se unió a esas palabras tan bonitas de Santo Tomás, que llama a la Eucaristía la maravilla de las maravillas. Dios nos la regaló a todos sin excepción para que nos salvemos. Todos, es nuestra fuente de salvación, es el don por excelencia de su propia vida, el cuerpo y la sangre de Jesús que se nos da por entero, hasta el extremo de dar su vida. San Ambrosio decía, si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día. Fíjate qué bonito. Y Juan nos dice, si no coméis y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que lo come vivirá eternamente. Pensemos y meditemos, amigos oyentes, estas palabras que son vida eterna. San Alfonso María de Ligorio dice, entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más querida por Dios y la más útil para nosotros. Por eso, los sacerdotes, sacerdotes que tanto queremos, tenéis que ser grandes adoradores, los primeros para animarnos a todos, para contagiar a vuestros feligreses y descansar en ese corazón que ama sin cesar y llenarnos de él. Con él podéis, con él podemos todo. Jesús quiere que le amemos, por eso se abaja para quedarse con nosotros. La amistad, si no la tratamos y demostramos cariños y si estamos tiempo sin comunicarnos con el amigo, se va debilitando y al final, ¿qué pasa? Que se enfría tanto que te olvidas de esa bonita amistad. Eso quiere Jesús de nosotros, que lo tratemos en íntima amistad. Y si no, y se nos da Él mismo para que lo adoremos, lo recibamos y no podamos vivir sin su amor, que es así. En cuanto se le conoce, ya no se puede vivir sin Él. Al recibirlo en la comunión, nos hacemos uno con Él, un solo corazón, un solo espíritu, una sola alma. ¡Qué maravilla, Dios mío! Siendo unos con Él, venceremos al demonio, que no descansa, y más cuando vivimos esa espiritualidad tan bonita de la reparación. Tenemos que vivirla como un regalo que le hacemos a nuestro Jesús, porque amor con amor se paga. Santo Tomás dice que la Eucaristía es el límite supremo de su poder, de su bondad. San Agustín añade, la Eucaristía se encarna Jesucristo en manos del sacerdote. Aquí tenemos un sacerdote, qué maravilla, Padre. Como en otro tiempo se encarnó en el seno sin mancilla de la Virgen María. Me gusta mucho poner ejemplos de nuestros santos. Ellos hablan de lo que han vivido. Por eso aconsejo siempre que aparte del Evangelio, que es el libro por excelencia, tengamos a mano alguna vida de un santo, que nos ayudará mucho en la lucha de cada día en este mundo, que no es nada fácil, nada fácil, nada, Dios mío. Reparación, adoración es amor. Es estar a su lado cuidándolo. Él, el Rey de Reyes, que a través de la Eucaristía se expone indefenso, sin guardaespaldas, como llevan los reyes en la tierra, o los ministros. Se expone a los insultos, a los agravios de algunos hombres que no lo quieren y lo desprecian. Y como dice nuestro santo San Julián, un enamorado de la Eucaristía, su santidad será vilipendiado por innumerables profanaciones y sacrilegios llevados a cabo muchas veces por sus mejores hijos y amigos, hasta llegarán a negar su adorable presencia en la hostia, hasta pisotearlo y entregarlo a los artificios del demonio. A la vista de esta monstruosa ingratitud del hombre, Jesús debió sentirse turbado y perplejo por unos momentos antes de proceder a la institución de la Eucaristía. Esto no lo digo yo, que no sé nada y que nada soy. Son palabras de un santo enamorado de la Eucaristía. Pero el amor de Jesús es tan inmenso que sigue cada segundo dándonos su corazón para que volvamos a Él, para que vivamos en Él, para que seamos reflejo de Él. A pesar de todo, Él nos ama con locura. Ahí os dejo estas palabras, amigos oyentes, para que las meditéis. Y si alguno vive separado de esta hermosa amistad con Jesús y María, sepáis, como el hijo pródigo, volver al Padre, que perdona y os dará su paz, su esperanza y su alegría. Y vuestra vida será luz para todos, y viviréis aquello que dice Jesús: yo hago nuevas todas las cosas. Vale la pena, de verdad, os lo digo por propia experiencia. Ánimo, que vuestra mente y vuestro espíritu sean fuertes para echaros a los brazos del amor de los amores, que de verdad que no os vais a arrepentir, de verdad, que vale la pena. Bueno, le voy a dar paso a Carmen. Carmen, otra enamorada de la Eucaristía, que desde Granada va a hablarnos un poquito, ¿no?
Sí, bueno, yo lo único que puedo decir es mi experiencia y lo que yo siento en la Eucaristía. Es lo que puedo aportar. Para mí, bueno, es el sacramento del amor. Y yo lo que siento es un amor de Dios, es indescriptible. De todas formas, yo antes de nada, yo quisiera dar las gracias a los sacerdotes, porque sin sus manos consagradas, sin ellos, no tendríamos la posibilidad de poder participar en este acto de amor de Dios y poder participar en la pasión de Jesús y poder tomar su cuerpo y su sangre, que nos da la vida. Y sin ellas, por supuesto, tampoco tendríamos el sacramento de la penitencia, porque sin estar en gracia de Dios no podemos recibir el amor de Dios. Entonces, muchas gracias para ellos, y yo pido que recemos por todos ellos para que cada vez tengamos más sacerdotes y que el Espíritu Santo los ilumine y que no pierdan ellos mismos la fe. Para mí son fundamentales. Sin ellos, la Iglesia estaría muerta y el mundo estaría muerto. Pieza fundamental.
Entonces, los queremos mucho en Amistad en Cristo, Carmen, como tú sabes.
Sí, entonces, evidentemente, o sea, la gente dice que tienen defectos, pecados. Sí, da igual. Ellos allá tendrán que que resolver ante Dios, pero sus manos consagradas permanecen y son los que nos llevan el amor de Cristo, ¿no? Bueno, dicho esto, yo quisiera transmitir cómo yo vivo la misa, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Yo, en primer lugar, yo me voy siempre, suelo estar antes de ir a misa un rato antes. Para mí es fundamental. Es fundamental porque lo que yo voy a recibir es una experiencia tan fuerte que uno tiene que estar preparado. También lo que hago cuando yo llego a la iglesia, que por desgracia ya pocas iglesias lo tienen, es santiguarme con agua bendita.
Muy bien.
¿Por qué hago este gesto? Este gesto que la gente tiene olvidada. Este gesto es fundamental, porque con este agua bendita, que tiene mucho poder, aunque la gente no crea, tiene mucho poder, lo que nos protege es del diablo, del maligno, dentro de la iglesia. Porque él sabe mejor que nosotros lo que ocurre en esta misa y el gran poder que tiene Dios. Entonces, él lo que quiere es distraernos. Y todos hemos vivido en una misa, un niño que llora, un teléfono que suena, alguien que entra ya empezada la misa. Todos estos nos distraen. Yo os aseguro que si os selláis con la señal de la cruz, con agua bendita, todo esto no os va a enturbiar el escucharla a mí, porque os protege de que nada os distraiga, porque el diablo lo que quiere es distraernos de todo lo que allí está sucediendo.
Pero hay que, Carmen, perdón un segundo, hay que hacerlo con mucha devoción.
Por supuesto.
Y el nombre del Padre,
por
del
supuesto,
Hijo.
Claro.
Sí, que a veces se hace de una manera automática.
No, claro, por supuesto. Yo ya parto de la base de que uno vaya con toda la devoción y con toda la fe a participar en el gran milagro, gran milagro que es la Eucaristía.
Sí.
Es el gran acto de amor que Dios nos regala cada día.
Sí.
Cada día.
Qué maravilla.
Entonces ya partimos de ahí. O sea, no vamos a misa si ya vamos a misa por contentar al vecino o al familiar, ya empezamos mal, ¿no? O sea, vamos a misa porque vamos a amar a Dios. Ese es el acto de la misa, es un acto de amor a Dios, porque la Eucaristía es el acto de amor del Padre que sacrifica a su Hijo por nosotros. Entonces, nosotros devolvemos ese amor que nos ha entregado el Padre, que con el sacrificio, se lo entregamos a Él, lo participamos con Él, le damos gracias por ese sacrificio para nuestra salvación. Si no vamos con esa intención, mal vamos. No entendemos nada, no hemos entendido nada. Entonces, además, el Padre Pío explica muy bien que realmente la misa, desde el momento que aparece el sacerdote, que es el mismo Jesús, hasta la bendición, es toda la pasión de Jesús, desde el Monte de los Olivos, ¿no?
Sí.
Es toda la pasión, y él la explica muy bien. Yo recomiendo leerle, porque él explica muy bien. Por eso él, en el momento de la consagración, sufría tanto, porque es la muerte de Jesús en la cruz. Por eso a él se le abrían los estigmas, porque él sufría mucho. Entonces, hay que ir, por eso es importante el ir en gracia de Dios. Porque si no vas en gracia de Dios, Dios no te puede amar, no te puede entregar la gracia para que tú veas todo lo que está sucediendo. No sé si lo he expresado bien.
Sí, Padre, lo ha expresado bien, ¿no? Dice que sí, Padre.
Entonces, es importante esto, porque si vas en gracia y vas con todo este amor, Dios te regala infinitas gracias y te abre el entendimiento. Te abre el entendimiento para que tú entiendas lo que allí está sucediendo. No también para que lo entiendas, sino para que lo veas. Porque en el momento de la consagración, allí aparece la Virgen.
Sí.
La Virgen está siempre presente. Nos olvidamos de que la Virgen, hay que ir a Lourdes y a Fátima. Está bien ir, pero la Virgen está en cada misa. Está acompañando a su Hijo, están todos los santos y están todos los ángeles. Es un gran espectáculo. Realmente me emocioné hablando de esto, pero
me emociono también, Carmen.
Pero es que es real. Entonces, para ver esto, es decir, hay que abrir el corazón, hay que entregárselo. O sea, el Señor se pone feliz cuando entregamos el corazón en las plegarias, cuando nos entregamos a nosotros mismos, nuestro amor, eso Él le hacemos sumamente feliz. Y evidentemente cuando abrimos tanto el corazón, el Señor nos regala estas gracias de ver este espectáculo diario.
Qué maravilla, es verdad.
Y es así como os lo estoy diciendo.
No, por eso,
es la primera vez que en público yo hablo así, pero es real.
Sí.
Es real lo que sucede en cada misa.
Lo que has dicho tú, que al principio hay que prepararse, porque a veces venimos con el corazón muy abotargado,
claro,
por las
no,
cosas del mundo.
No, y
entonces no te da tiempo.
Parece que es que tenemos que llevar un mero trámite, uy, el domingo un mero trámite, sí. Y demás. No, es un mero trámite. Hay que estar antes, porque al estar antes, uno lleva entrando, está abriendo el corazón y está esperando a recibir a Jesús. Otra cosa importante, la comunión. La comunión, vamos a ver, nosotros no estamos recibiendo una cosa.
Claro.
No estamos recibiendo un trozo de pan. No, señores, estamos recibiendo a la persona de Jesús, que parece que nos hemos olvidado. Es decir, tenemos que comulgar con la devoción y la sacralidad que ello es.
Que merece Jesús, que merece Jesús.
Claro, claro. Es decir, la comunión en la mano no es algo que está autorizada ni por el Concilio Vaticano II, ni es bíblico, ni es teológica. Y el otro día se podría hablar por qué apareció esto. Pero no se debe de comulgar en la mano, hay que comulgar en como dice el Papa Benedicto, ¿no? De rodillas y en la boca. Además, hay ya antecedentes, tanto en el Antiguo Testamento, que ya existía ya el rito de no tocar las cosas sagradas. Claro, es que desde el momento que nos hemos olvidado la sacralidad de la comunión, ya lo hacemos banal. Entonces,
es verdad, eso,
es sagrado, es el mismo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento ya, tanto en Números 4:15, en Samuel 6 y en Judith, ya ahí nos dice ya no se podían tocar las cosas sagradas. Y en el Nuevo Testamento el mismo Cristo dice en Juan 20 a María Magdalena, no me toques.
Es verdad.
Y podría decir, Juan Pablo II, es decir, cantidad de escritos que hizo en el Domine Senae, a la cual invita a los sacerdotes a no dar la comunión en la mano. Él no lo autorizó nunca. Hizo muchos escritos invitando a la gente a comulgar de rodillas a boca. Entonces, esto sería otro momento para explicar por qué se hace, ¿no?
Sí.
Pero yo pido desde aquí que por favor se comulguen la boca, que no perdamos la sacralidad, que no perdamos el acto de que estamos recibiendo al mismo Jesús, que es su sangre y la sangre de la Virgen María, la que se mezcla con nuestra sangre.
Sí, qué grande es eso, Dios mío.
Que también lo olvidamos,
también
porque
lo olvidamos.
Jesús tiene la sangre de la Virgen María y a la vez que nosotros le tomamos a Él, tomamos la sangre de la Virgen María. Por eso es tan importante estar en gracia de Dios, porque ese amor verdadero no puede estar en un cuerpo contaminado con el pecado. No puede estar. Por eso la Iglesia pide que estemos en gracia de Dios.
Por eso hay que reparar, porque ahora se cometen bastantes sacrilegios.
Claro, pero es que en la misma
Jesús,
misa...
A recibir a Concha, Jesús.
Es que en la misma misa es el mayor acto de reparación que existe.
Sí, el mayor.
En el momento que tú te estás entregando al Señor, ya estás reparando por todos los que no le aman.
Sí. De acuerdo.
Ya le estás reparando. ¿Por qué? Pues porque en el mismo acto que tú lo haces, tú misma ya formas una cadena con toda la gente que te está rodeando.
Qué bonito.
Porque tú mismo llevas al mismo Jesús. Y además la gente lo ve.
Sí.
Y ya creas una cadena, ya creas una telaraña.
De amor.
Efectivamente.
Claro.
Porque tú mismo llevas a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que para estar y tenerle, uno tiene que estar, repito, en gracia de Dios. Sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero cuando uno entra, es digamos que ya es muy fácil ya seguir estando.
Sí, es lo que te iba a
decir. Porque tantas gracias las que tú recibes.
Eso te iba a decir yo ahora.
Que ya no te complica nada.
No, nada, nada. No es difícil.
No es difícil.
Nada, al contrario.
Lo difícil es llegar. Sí, llegar. Sí. Yo, otra cosa que también me gustaría hablar, cómo llegar ahí. Para mí es importante llegar a través de la oración. Es
claro.
Importante la oración.
Importantísima.
Porque la gente puede decir, sí, bueno, yo voy a misa, pero pero no, pero es que no siento eso, no, ya bien, es que Dios te está regalando porque tú no estás abriendo el corazón. ¿Por qué no le abres el corazón? Porque antes no has hecho un trabajo de oración, porque antes no te has comunicado con Él. Entonces, es importante la comunicación con Él, la comunicación y el silencio.
Es importantísimo.
¿Por qué? Porque en el silencio uno escucha a Dios, aprende a escucharle.
A dejarse amar por Él.
Claro, claro, claro. O sea, es un ten con ten. Es decir, es que después es muy sencillo cuando uno ya llega. Porque cuando va llegando, lo que hace el Señor es ir abriéndote el entendimiento para que tú vayas entendiendo cómo Él actúa en ti y en los demás.
Carmen, tienes razón, es una maravilla.
Entonces, por eso es importante el no dejarlo, porque cuanto más estás con el Señor, Él más te da. Pídele que Él te va a dar, pero demándale, si no lo demandas, ¿cómo te va a dar? ¿Cómo te va a abrir tu entendimiento?
Sí, yo lo he vivido eso, que te devuelve 100 por 1, y qué verdad más grande.
Claro, pero sobre todo el entendimiento, para que entiendas cómo Él actúa en nosotros, en la vida, en el mundo, y sobre todo la capacidad de discernimiento. Porque es importante la capacidad de discernimiento, porque el mal siempre está a la fe, y el Señor nos pone a prueba a través de del demonio. Entonces, le deja actuar para nosotros demostrar si realmente tenemos fe. Y para ello es importante la capacidad de entendimiento y sobre todo conocer cómo actúa el diablo.
Sí.
No nos olvidemos de que el diablo es el que mejor conoce a Dios.
Sí, sí,
el que mejor conoce su poder. Y evidentemente lo que no quiere es que nos acerquemos a Él. Y cuanto más cerca estamos de Dios, más tentaciones tenemos.
Más.
Porque el demonio lo que quiere es que ese alma sea de Él.
Y te ataca por tu psicología.
Claro, porque es donde Él sabe que no está en nuestra debilidad.
Claro.
La psicología.
Sí.
Desde ahí donde somos débiles.
Sí, vulnerables.
Nos ataca por el punto más débil.
Sí,
porque además el demonio solamente nos conoce por nuestros actos y por nuestras palabras.
Sí.
Por eso es importante la palabra. Nos hemos olvidado también el gran poder de la palabra.
Sí.
Porque también hemos olvidado que lo primero que existió fue la palabra.
Sí.
La palabra es Dios, y la palabra es amor, y la palabra es la verdad.
Sí.
Mal usada nos lleva al mal.
Es una espada que te puede matar.
Claro, es que la gente la usa también de una forma muy banal.
Sí.
Pero la palabra también es como un cuchillo que te mata.
Sí.
Entonces hay que cuidar mucho la palabra.
Mucho, Carmen.
Entonces el demonio nos conoce solamente por esas dos partes. Solamente Dios nos conoce por nuestros pensamientos. Que utiliza tanto a la Virgen María como a los santos y a los ángeles. Jesús son los que nos conocen nuestros pensamientos, pero el diablo no conoce nuestros pensamientos. No, Dios no le ha autorizado a conocer nuestros pensamientos, solamente nos conoce por nuestras obras y por nuestras palabras. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando criticamos, lo que decimos, porque ahí le estamos dando pistas al demonio de nuestros defectos.
Sí, la palabra hoy día acampa a sus anchas.
Claro.
Y a su manera y sin,
claro.
y sin filtro.
Claro. Claro.
Como verdaderas pequeñas bombas.
Claro, por eso el demonio no ataca pues a la gente, por ejemplo, que está metida en la droga, la gente que está metida en la prostitución, en el sexo, en la pornografía, no, porque ya los tiene atados ahí, ya les tiene metidos en el vicio, ya les tiene, y ya ahí ya no les molesta, está tranquilo. ¿A quién molesta? A la gente que está más cerca de Dios, a la gente que está en ese camino.
Ahí se vuelve loco.
Claro, claro. Es verdad. Pero por eso no tenemos que perder la paciencia.
Yo la pido tanto, continuamente.
No podemos perder la paciencia, porque es a través de la paciencia la que llegamos a Dios. ¿Por qué digo esto? Para que no nos desesperemos en el camino. Porque es importante saber esperar, porque cuando esperamos, Dios después nos va regalando para que no nos olvidemos, para que no lo dejemos.
¿Cómo se nota que tú lo has vivido, Carmen, y lo vives?
Sí.
¿Cómo se nota? Aquí hay un sacerdote que a lo mejor te quiere decir alguna cosa. Padre Juan.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, la Eucaristía, lo que ha dicho también Colchán, que la Eucaristía es la renovación del sacrificio de Jesucristo en el Calvario, que se renueva en la Eucaristía, que la comunión nos une con Jesucristo y nos une con todos los hermanos. Lo importante es vivir la comunión en gracia de Dios, porque si no tenía provecho sería un sacrilegio. Yo no estoy de acuerdo en que se debe comulgar en la boca, estoy de acuerdo en que se debe comulgar en la boca, pero que no se puede imponer el que se comulgue en la boca, porque está autorizado que se dé la comunión en la mano. El Papa Juan Pablo II lo admitía en Roma porque era obispo de Roma. Yo una vez le dije al obispo y me dijo, no puedes negar la comunión en la mano, hay que recibirla con veneración y haciendo pues ese trono entre las manos, el trono de la izquierda cogiendo con la derecha y comulgando en el comulgatorio. Pero no se puede impedir que se comulgue en la mano si se quiere, porque está autorizado por el Papa a través de las conferencias episcopales. Pero yo soy partidario de que se comulgue mejor en la boca y de rodillas. Pero lo importante, como tú muy bien dices, Carmen, es comulgar en gracia de Dios, eso sí, y prepararse para la Eucaristía con una oración y con una disponibilidad total en que renovar en nosotros esa entrega de Jesucristo al Padre y a los hermanos.
Gracias, Padre Juan. Bueno, Carmen, pues si te parece, va luego a hablar el Padre Juan, que tiene aquí unas cositas para decir, y lo dejamos para el próximo martes, que puedes continuar todas estas cosas, pues tan vivencias tuyas que salen de tu corazón y de tu cabeza y de tus ratos largos de adoración, que sé que los tienes, porque te conozco, Carmen, y que tu vida no ha sido fácil y que tú has sido, es toda una entrega a Dios, toda tú eres una ofrenda al Señor. Claro. Gracias, Carmen.
Muchas gracias, Padre, y muchas gracias, que Dios les bendiga.
Gracias,
bendito
Carmen.
Sea Dios.
Y gracias por pedir por los sacerdotes, que lo agradezco mucho, y lo agradecen mucho los sacerdotes, porque es muy importante la oración por los sacerdotes,
sí,
que el sacerdote, aunque actúa, como se dice, eso properato, pero tiene mucho más fruto en las almas cuando el sacerdote sintoniza con Jesucristo y se parece más a Jesucristo.
Por supuesto que sí, pero es que a mí me duele mucho que solamente es que la gente se acuerda de sacerdotes cuando, bueno, pues
hacen algo mal.
No, olvidemos de eso, sus manos siguen consagradas.
Es verdad.
Sus manos siguen consagradas. Evidentemente, cuando ellos tienen esa fe y esa comunión con Jesús, evidentemente la misa ya es lo más de lo más.
Sí, sí,
o sea, ya
sí.
Se nota muchísimo, nada que ver.
Nada.
Pero aunque no sea así, también la misa tiene su valor.
Por eso yo también aconsejo el libro del Padre Pío, que lo he leído y es una maravilla.
Sí, sí.
Carmen, vamos a darle paso al Padre Juan.
Un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Un fuerte. Hasta ya hablamos. Adiós.
Es el paraíso de la tierra, Eucaristía es el paraíso de la tierra, la adoración mi hora de cielo, mi recreo y descanso espiritual. Eucaristía es el paraíso de la tierra. Eucaristía es el paraíso de la tierra. Nuestro Señor nos ha elegido por su infinita misericordia al dársenos a sí mismo y a hacernos suyas, nos ha sellado con el sello celestial de la vocación eucarística, y este sello lleva consigo la dulce misión, la dulce misión de amar a Jesús con delirio hasta el martirio, la de darle a conocer a las almas y hacer que le amen en una palabra, la santidad más consumada. La Eucaristía es el paraíso de la tierra. La Eucaristía es el paraíso de la tierra, la adoración mi hora de cielo, mi recreo y descanso espiritual. La Eucaristía es el paraíso de la tierra, la Eucaristía es el paraíso de la tierra. En la Sagrada Comunión es donde mejor conoce el alma a Jesús. Bebe allí, por decirlo así, la dicha inmensa de la transformación eucarística. Ya no respira el alma más en Jesús, por Jesús, para Jesús. Allí siente su amor y crece en su amor, y lo ama cada vez más y más, y en su amor se abraza, consume y quema con ese fuego divino que vino a traer a la tierra y del cual él mismo dice: y que quiero sino que arda. La Eucaristía es el paraíso de la tierra. La Eucaristía es el paraíso de la tierra. La adoración mi hora de cielo, mi recreo y descanso espiritual. La Eucaristía es el paraíso de la tierra, la Eucaristía es el paraíso de la tierra.
Bueno, Padre Juan, todo el tiempo que queda suyo.
Pues está bien el canto que hemos escuchado, sí, que la Eucaristía es el paraíso de la tierra y que la adoración es mi hora del cielo y hora de refrigerio y de descanso. Voy a hablar brevemente de la primera parte, de las etapas del desarrollo de la gracia. Cada alma tiene su vida espiritual concreta. Dice un refrán que cuando Dios hace un santo, rompe el molde. Es decir, que no hay dos santos iguales. Pero hay diversas disposiciones, cosas comunes, que van agrupando a las almas según la tradición, en tres etapas.
Pero Jesús siempre respeta su personalidad, Padre, ¿verdad?
De acuerdo, sí. Esas tres etapas son: la primera vía es la vía purgativa, la segunda vía es la vía iluminativa y la tercera vía es la vía unitiva. El doctor angélico Santo Tomás de Aquino lo dice de otra manera: la vía purgativa la llama él caridad incipiente. A la vía iluminativa la llama caridad proficiente y a la vida unitiva la llama caridad perfecta. Y como sabéis, Santa Teresa de Jesús hizo otra distinción que se llama las siete moradas o castillo interior. Resumiendo, podemos hablar en primer lugar de los pecadores, que son los que están, diríamos, fuera de estas vías, pero que quieren o desean entrar dentro de este desarrollo de la vida de la gracia. De manera que hay cuatro partes para desarrollar. Primero, los pecadores. una, la vía purgativa, que tiene dos aspectos. Uno, las almas principiantes, que son las primeras moradas de Santa Teresa. Otras son las almas buenas, que son las segundas moradas de Santa Teresa. Luego viene la vía iluminativa, o lo que dice Santo Tomás, la caridad proficiente, que tiene también otras dos separaciones. Las almas piadosas, que son las terceras moradas de Santa Teresa. Las almas fervientes, que son las cuartas moradas. Y por fin la vida unitiva, lo que dice Santo Tomás, caridad perfecta, que tiene tres separaciones. Las relativamente perfectas, que son las quintas moradas, las almas heroicas, que son las sextas moradas, y los grandes santos, que son las séptimas moradas. Voy a hablar brevemente hoy de pecadores. En el pecado hay varios grades, varios grados. Como el alma puede crecer en virtud, puede deteriorarse con el vicio y el pecado hasta el abismo. Esto tiene que darnos una gran preocupación y estar siempre alerta. Ya decía Jesucristo, vigilad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Y decía San Pedro, vuestro enemigo el diablo, como el león rugiente, anda buscando en torno a vuestro a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Distinguiríamos dos clases de pecadores. Unos que son la ausencia total de vida cristiana. Nos referimos a quienes permanecen en el pecado sin preocuparse de salir de tan peligrosa situación. Se puede caer en él, en el endurecimiento del alma, poco a poco, si no se resiste a las pasiones, ni se evitan las ocasiones peligrosas, si no se confiesa o se va atrasando más o menos la confesión sacramental, si no se responde a la gracia y a la voz de Dios y no se es fiel a Dios una y otra vez. Cuando esto ocurre, pues se va poco a poco uno endureciendo en el mal. Deplorable es tal estado, a Dios muy injurioso y peligrosísimo para el alma. Corre peligro de perderse.
Qué importante, padre.
Esta se muestra insensible, se refiere al alma, insensible a toda influencia sana y no le hacen mella los mejores consejos y las más graves reflexiones. El mal anida sobre todo en la voluntad, que se obstina en su obcecación. Pretextos para este estado de pecado: unas desgracias, la muerte de un ser querido, no poder entregarse en paz a todas las pasiones, puede llegarse a la malicia fría, como los que están apuntados en sociedades secretas, y puede el demonio llegarse a apoderar de estas almas. Como remedios, orar, confiar en Dios, sufrir y reparar por ellos. También ellos, en momentos de lucidez, clamar al Señor que eres libre de este estado. Y el segundo, la segunda clase de pecadores son los que tienen un ligero barniz cristiano, están ya más cerca del castillo o de la vida cristiana. Están en la ronda del castillo y no se les da nada de entrar dentro, ni saben qué hay en aquel tan precioso lugar. Son almas tullidas que necesitan de alguien que, como Jesucristo, a ese tullido que llevaba ya 30 años y nadie le echaba en la piscina, pues le levante. Los pensamientos de estas almas, que tienen un ligero barniz cristiano, son naturales y aún sensuales. Si hacen alguna obra buena, es por instinto natural. El pecado lo consideran de poca importancia y de pronto se perdona. En algunos momentos se acercan a la iglesia. En algunos momentos tienen remordimiento de algún buen deseo. viven en mucho ruido y alboroto, distraídas de acá para allá. El remedio es evitar la bulla, las ocasiones peligrosas. Y también la oración, las buenas compañías y la confesión frecuente.
Sí, padre, qué bonito. Me encanta, padre.
Tiene Creo que no nos da tiempo
sí, da.
Para hablar de la vía purgativa. Bueno, voy a intentarlo.
Sí.
La vía purgativa. Cuando el alma comienza a desear con toda sinceridad vivir cristianamente, entra en la vía purgativa, o primer grado de caridad, que Santo Tomás llama caridad incipiente. En el primer grado, dice Santo Tomás, la preocupación fundamental del hombre es la de apartarse del pecado y resistir a sus concupiscencias, que se mueven en contra de la caridad. Esta caridad ha de ser alimentada y fomentada para que no se deteriore y pierda. Distinguimos dos grados o categorías de almas en esta vía purgativa, como acabo de decir. Primer grado, las almas principiantes, que equivalen a las primeras moradas de Santa Teresa de Jesús. Cuando el alma empieza a entrar en sí misma, empieza a recogerse y a rezar, huyendo en lo posible de los peligros del mundo y de las seducciones del maligno, entra por la puerta del castillo interior y se establece con mayor o menor firmeza en las estancias que constituyen su primera morada. A cuanto yo puedo entender, dice Santa Teresa de Jesús, la puerta para entrar en este castillo es la oración, como acabamos de decir hace un momento.
Sí.
La oración es la puerta para entrar en ese castillo interior. Una oración que esté acompañada de la consideración. Porque como dice Santa Teresa, no digo más mental que vocal. Que como sea oración, ha de ser con consideración. Es decir, pensando lo que hacemos. A quién nos dirigimos, qué pedimos, quién somos nosotros y cómo tenemos que imitar a Jesucristo. Si no se tiene esta consideración de quiénes somos nosotros, a quiénes nos dirigimos, qué es lo que pedimos, por más que se llame oración y muchos se meneen los labios, no es verdadera oración, sería rutinaria. Tarifas son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan ni entiendan sus caminos y se adelanten. Y conviene mucho, para ver de entrar en las segundas moradas, que procure dar de mano a las cosas y negocios no necesarios según su estado. Fijaros que el demonio quiere impedirnos que nos acerquemos a Jesucristo, que nos acerquemos a Dios, como acabáis de decir. Busca muchos pretextos para que no subamos por las moradas, sino para que nos apeguemos a nuestra vida de pecado.
Que nos quedemos en el patio más bajo, si puede ser.
La paz y el gozo son frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Y nadie puede disfrutarlos sin antes no se abandona de todo corazón en manos de Dios. Quien desea evitar las penas y desazones interiores de cada día y llegar a la verdadera paz y alegría, debe empezar por luchar con la naturaleza y dominarla. Sin disposiciones, sus disposiciones son muy limitadas, las de estas almas. Cosas diversas, cosas buenas mezcladas con otras que no son tan buenas y a veces del todo malas. Es un caer y levantarse continuamente que pone de manifiesto la poca firmeza y solidez de sus primeros pasos en la vida espiritual. Esta es la primera parte que se llaman las primeras moradas de Santa Teresa. Leemos la segunda clase que se llama las almas buenas, segundas moradas de Santa Teresa. Son las almas de aquellos que, procurando ya muy de veras huir de los peligros y de las ocasiones de pecado, se abstienen fácilmente de pecados graves, aunque sin reparar todavía mucho en los leves. Con esto viven en estado de gracia, pero con cierta violencia y como en continua lucha, porque van sintiendo cada vez mejor las inspiraciones divinas y ven más claro lo que Dios les pide, mientras se encuentran aún con tan pocos ánimos para entregarse de lleno. Ven que Dios les llama, pero ya todavía se sienten débiles, flojas. Sí. Por esto, les conviene a estas almas frecuentar cuanto puedan la oración para alcanzar las fuerzas que necesitan y meditar seriamente en la pasión del Señor.
Sí, es importante esto.
Para saber corresponder generosamente y cobrar amor a la cruz. O sea, oración, pensar en la pasión y en tercer lugar también les convendrá mucho tratar con personas espirituales que las vayan aficionando más y más a la vida interior y atrayendo suavemente hacia las moradas en que ellas viven gozando ya de gran paz y tranquilidad de espíritu. Siempre esté con aviso de no dejarse vencer, porque si el demonio la ve con una gran determinación de que antes perderá la vida y el descanso y todo lo que le ofrece el demonio o el mundo o la carne, que tornar a la primera pieza, muy más presto le dejará el demonio. Sea varón que se determine que va a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la cruz. Y continúa la santa de Ávila, ya termina. Toda la pretensión de quien comienza oración, y no se olvide esto, que importa mucho, ha de trabajar y determinarse a conformar su voluntad con la voluntad de Dios. Esto es lo más importante y con esto se llega a la mayor perfección. Acábese ya esta guerra por la sangre que derramó Cristo por nosotros. Lo pido yo a las que no han comenzado a entrar en sí y a los que han comenzado que no tornen atrás de ninguna manera, porque miren que la recaída es peor que la caída. Confíen en la misericordia de Dios. Y no nada en sí mismos, no confiemos en nosotros,
nada,
sino en Dios.
Sí, sí,
pero
sí.
Colaboremos con Dios, que también quiere nuestra colaboración.
Sí, Padre.
Y verán cómo su majestad les lleva de unas moradas a otras y las mete en la tierra de paz y tranquilidad.
¡Qué maravilla! Oh, es que Santa Teresa, Padre, es que es una cosa maravillosa. Y fíjese lo que dice, es peor la recaída,
que la caída.
Fíjese, esto es muy importante, ¿eh? Por eso tenemos que estar ahí firmes en la oración. ¡Qué maravilla, Padre! Muchísimas gracias. Pues nada, ya me despido. Un beso muy fuerte para todos. Y a meditar un poquito la palabra de Dios. A entrar en la página amistadencristo.org. Ahí tendréis todos nuestros actos. Y en control de sonido, @radiodelapaz.org. Adiós.
Adiós.
Gracias, Pedro.
El Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Ha estado conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el padre Juan Sanz Cubero y Carmen Benayas. Thank you.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.